Liderando en Digital Live es una iniciativa de Vicente de los Ríos de conversaciones de 30 minutos con profesionales referentes del liderazgo y la transformación digital. Además de escuchar este podcast, en www.liderandoendigital.com puedes seguir estas conversaciones en vídeo en directo a través de su retransmisión en LinkedIn o YouTube. También en esta web puedes suscribirte a la newsletter semanal Liderando en Digital, con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. ¡Te esperamos! Hoy nos acompaña Gemma Esteban, Global Head of ESG de IG4 Capital. Hola, buenos días, Gemma.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pues oye, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, que la verdad es que sabes que me hace muchísima ilusión que estés aquí. Y además, joder, para hablar un tema que a mí me parece súper chulo, ¿no? De esto de sostenibilidad, porque creo que sobre la sostenibilidad aquí todo el mundo habla, ¿no? Pero parece que esto va de no echar plástico a los océanos y no contaminar, ¿no? Y yo muchas creo que vamos a hablar que va de muchas más cosas. Bueno, pues nada, Gemma, muchísimas gracias por estar aquí y la verdad es que también damos la bienvenida a todas las personas que se han conectado y luego las que lo verán en diferido. Y lo primero, bueno, pues cuéntanos quién es Gemma, que te voy a poner el apellido que no, se lo pone Gemma y como tengo muchas amigas Gemma, luego nos reconozco, ¿venga? Venga, pues entonces, ¿quién es Gemma?
Venga, pues nada, primero, muchas gracias por invitarme, Vicente, y como siempre, un placer conversar contigo y con todos tus seguidores que están aquí, que nos van a ver ahora y que nos verán después en diferido. Pues bueno, Gemma es ingeniera informática. Tiene una carrera larga, digamos, más larga de lo que me gustaría, sobre todo en sectores tecnológicos. La mayoría de mi carrera profesional se ha desarrollado en Telefónica, como sabes, donde nos conocimos. Y bueno, pues yo he hecho muchísimas cosas distintas durante toda mi vida profesional, entre las cuales he estado muy relacionada con temas estratégicos y temas de digital, ¿no? Y ahora, pues, soy la directora de ESG de un private equity, de un fondo. Tenemos activos, sobre todo en Latinoamérica, activos en diversos sectores, en sectores de infraestructuras, de aguas, de hospitales, de retail. Y estoy pues totalmente metida en el mundo ESG, en lo que ESG significa para la gestión, la mejor gestión de las compañías, para el mejor acceso a capital y para hacer que esas compañías hagan mejores cosas y valgan más.
Y bueno, pues vamos a hablar un poco de sostenibilidad, ¿no? Porque, ¿qué es esto de la sostenibilidad? Porque aquí mucha gente, lo que te decía, ¿no? El otro día debatía con una persona por LinkedIn que me decía esto, no, lo del carbono, y digo, mira, es que esto es más cosas, ¿no? ¿Qué es esto de sostenibilidad? Tú que sabes mucho de negocio y que controlas mucho el tema y que amas, que eres una apasionada del tema y ya llevas bastantes años trabajando en esto. ¿Qué es esto de la sostenibilidad?
Bueno, pues vamos a ver, esto da para mucho rato, ¿eh? Para una conversación de mucho, mucho, mucho rato, ¿no? Entonces, vamos a ver si lo logramos sintetizar un poquito para que la gente nos entienda. Y como muy bien dices tú, ahora mismo pues es un tema que está en primera página de periódico de gestión, un poco porque la gente no sabe por dónde empezar, ¿no? Y como muy bien dices, se suele asociar a los temas, digamos, de medioambientales, del clima, y es mucho más, ¿no? Entonces, para mí, ¿qué es ESG o qué es la sostenibilidad o de qué va esto, ¿no? Pues lo primero que tenemos que pensar es que esto está asociado con la gestión de las compañías en el largo plazo. Cuando pensamos en sostenibilidad, tenemos que pensar no en el corto, no en la gestión, digamos, cortoplacista de las compañías, que después, si quieres, podemos charlar acerca de eso, y tú y yo hemos hablado muchas veces de eso, sino en cuáles son las palancas del medio-largo plazo que van a hacer que mi compañía sobreviva y tenga éxito, ¿no? Y esas palancas están relacionadas con el impacto social de la compañía, con el impacto medioambiental y con cómo se gestiona la compañía, que es el gobierno corporativo, ¿no? Entonces, son tres palancas que, si te fijas, están completamente relacionadas con una gestión integral de la compañía. No estamos hablando solo del impacto medioambiental, que quizás es el que más se conoce, el que más está en los periódicos, el que todo el mundo habla, porque quizás es el más sencillo, digamos, de relacionar, ¿no? Es, obviamente, es importante y todos tenemos, digamos, desde las grandes compañías a las pequeñas, a las personas, todo el mundo tiene, digamos, una responsabilidad sobre el tema del medioambiental y del impacto medioambiental, pero desde el punto de vista de negocio eso impacta de una forma muy grande en solo en algunos sectores, ¿no? Sectores como, por ejemplo, el energético, la minería, la agricultura. Hay otros sectores donde los temas medioambientales no son temas materiales de supervivencia de la compañía, digamos, ¿no? O donde el P&L te vaya en el tema medioambiental, ¿no? Pero sí son otros temas y sociales. Cuando hablamos de sociales, ¿de qué estamos hablando? No solamente del impacto social de una compañía, ¿no? Por ejemplo, en el empleo o en la prosperidad económica de las sociedades donde opera, etcétera. Sino que estamos hablando, por ejemplo, del tema del cliente, ¿no? Por ejemplo, de cómo las compañías tratan a sus clientes, hacen que sus clientes estén contentos, tengan el producto que necesitan, tengan el servicio que necesitan. Y esto afecta ya, estamos hablando ya de casi todas las compañías y casi todos los sectores, ¿no? Porque todo el mundo tiene clientes. O, por ejemplo, otra palanca importantísima en la parte social es el capital humano. Todas las compañías, y más hoy en el mundo que vivimos de transformación digital y de digamos, tecnológico, donde todo está absolutamente, digamos, en proceso de cambio, pues es muy, muy importante el equipo humano con el que cuentas para hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Y esto es una de las principales, digamos, temas o de los principales temas en ESG, ¿no? Y luego la parte de gobierno, obviamente, súper importante, cómo gestionas tu compañía, cómo es tu consejo de administración, cómo de diverso es para atender las necesidades de tu cliente y de los países donde operas, ¿no? Etcétera, etcétera.
Entonces, claro, es que es un poco la sensación que yo tengo, ¿no? Yo tengo una sensación, y un poco a raíz de lo que tú decías, ¿no? Es que aquí esto se ha venido, o sea, mucha gente piensa que eso es un tema, igual que en transformación digital piensan que es un tema de tecnología, en sostenibilidad piensan que es un tema de medio ambiente. Y aquí va desde cómo pagas a tus empleados, cómo pagas a tus proveedores, si pagas o no pagas, ¿cómo se dice esto?, sobornos, cómo eliges a las personas que se sientan a tomar decisiones en la empresa, si los materiales que utilizas son reciclables o no son reciclables. O sea, es que es mucho más complicado, ¿no? Entonces, hace poco, lo comentábamos, ¿no? Hacía un curso en Harvard, ¿no? Y claro, a mí la sensación que me queda detrás de esto es que realmente, si estamos hablando que la transformación digital es complicada, el tema de sostenibilidad, si te lo tomas realmente en serio, es bastante, bastante, bastante más complicado.
Totalmente.
Porque hay gente que ya no es transformable. O sea, directamente es cambiar el modelo de negocio de la empresa, es decirle a los clientes que a lo mejor tienen que pagar más, es decirle a ciertas personas que no puedes seguir aquí, ¿no?
Es que, vamos a ver, Vicente, y tú lo sabes muy bien, que tú eres un experto en transformación, en digitalización, y te has encontrado muchísimas barreras, ¿no? Esto es un tema, para mí, es muy, muy parecido a la transformación digital desde el punto de vista, desde el que esto es una transformación absoluta del negocio, de la forma de pensar, por lo menos de la forma de pensar que tenemos hoy y que se tiene hoy y que tienen muchos CEOs hoy, en este país, desde luego, la mayoría, de pensar en las compañías, ¿no? El cortoplacismo financiero, digamos, muchas veces no está alineado con el ESG, porque el ESG, la sostenibilidad, es pensar en el largo y en el medio, ¿no? Y entonces tú no puedes comprometer para cumplir los resultados del trimestre, no deberías comprometer el medio y el largo plazo. Y de eso es de lo que estamos hablando, y por eso esto es tan complicado, ¿no? Y por eso el enfoque es como la transformación digital. No sé si tú, supongo que, Vicente, tú que eres un experto en esto, pues la transformación digital no es hacer un canal online, ¿no? Como bien sabes, ¿no?
Es que al final son dos cosas que, si te das cuenta, es que no son un fin en sí mismo.
Claro.
Es que realmente es lo que tú haces, y el problema, y yo lo estoy viendo desde el punto de vista de la sostenibilidad, es que hay empresas y hay personas y hay directivos que no pueden hablar de sostenibilidad porque no tienen ninguna credibilidad. O sea, vamos a ver, es incompatible, ¿no? Entonces, por eso a mí me parece que es bastante más complicado, ¿no? Y me preocupa mucho todo el tema que tiene que ver más con el greenwashing, ¿no? Todo este tipo de acciones que en marketing, que en el tema de transformación digital, bueno, pues oye, al fin y al cabo la transformación digital, por decirlo de alguna manera, si no lo haces, el primer perjudicado es tu empresa. Si luego lo dices que lo haces, pero no lo haces, el perjudicado principalmente es tu empresa, pero en ese tema es que el perjudicado puede ser bastante más gente que tu empresa, ¿no? La sociedad, el medio ambiente, las personas que trabajan contigo, tus clientes, ¿no? Lo complicado.
Yo creo que una de las cosas, de los peligros que tenemos hoy en día, digamos, en el 2022, con todo este tema, es este tema del greenwashing, ¿no? O sea, yo que estoy muy en contacto con inversores y estoy en un fondo, ¿no? Nosotros tenemos una obsesión absoluta con hacer las cosas de verdad, ¿no? Y los inversores, cuando tú vas a pedir capital, cuando yo fui con Telefónica, el Bono Verde, etcétera, ellos están obsesionados con KPIs, con estrategias, con que de verdad demuestres lo que estás diciendo, porque hay tanto dinero, por lo menos en Europa, que yo creo que es en la región del mundo que está liderando todo el tema del ESG, que vamos por delante en regulación, en educación, incluso en políticas públicas, por delante de Estados Unidos y de otras regiones del mundo, ¿no? Yo creo que hay un verdadero, hay muchísimo dinero hoy para hacer toda esta transformación necesaria, ¿no? Para hacer digamos, para ser net cero, que todo el mundo habla de net cero, de cumplir los objetivos de París en el 2050, etcétera, etcétera. Para eso hace falta una cantidad, muchísimo dinero del sector público, pero también del sector privado. Y esto es lo que se ha visto, por ejemplo, en la COP26. La COP26 este año ha sido, digamos, una revolución del capital privado, donde ha estado Larry Fink, han estado los grandes tenedores de dinero del mundo y gestoras de inversión, diciendo, nosotros estamos aquí para ayudar a esa transformación. Y esa transformación es brutal, porque estamos hablando de transformar el mix energético de países, transformar modelos productivos y transformar industrias completas, ¿no? Entonces, es muy grande y hay mucho dinero. Y, por lo tanto, hay mucho peligro de greenwashing, de gente de compañías que dicen, uy, yo voy a lanzar un bono verde, ¿no? Y voy a decir que voy a hacer retrofitting de mis edificios y bueno, ya veré si luego, no, pues esto... Cada vez la regulación es más estricta, la regulación del mundo inversor, de los inversores de los fondos, como sabéis, es cada vez más estricta precisamente para evitar este tipo de cosas, ¿no? Pero el reto es gigante, o sea, el reto es como el de la transformación digital. Y yo creo que hay una cosa, bueno, perdón, dime.
Sigue.
Un rollo. Que el otro día hablábamos tú y yo y decías tú, pues, un poco cuál es la... ¿Cómo ves tú el mercado, ¿no? De quiénes son los que está todo el mundo en esto, hay gente que todavía no se ha enterado y entonces no. Y yo creo que lo que está pasando, y no sé si coincides conmigo un poco, es como con lo digital, ¿no? Que está habiendo, desde mi punto de vista, una brecha muy grande, ¿no? Porque están los tipos en digital que lideran. Las top 10 capitalización bursátil del mundo son compañías del mundo digital que, bueno, hemos visto el otro día que ya Apple vale 3 trillions de dólares, ¿no?
Hay gente que dice que Apple está en una situación complicada, ¿eh? O sea, imagínate si Apple...
Entonces, hay una brecha. hay una brecha entre compañías que todavía no se han enterado de lo que va a digital y que tú las ves todos los días porque tú las ayudas y que hay, es muy difícil cambiar el mindset y los ejecutivos y hay que cambiar un montón de cosas. Y esas compañías es que van a morir y va a pasar lo mismo con el ESG, que hay early adopters que están muy adelante de otras compañías que todavía, que sí, que están, que entienden, que no sé qué, pero no interiorizan, ¿no? De, no, claro. no lo meten en su cabeza, ¿no? Y yo te diría que es más algo que tiene que ser top-down, desde el consejo hasta el CEO, management, y luego, obviamente, trabajar para que todo eso fluya en la cultura empresarial.
Claro, mira, hoy compartía en LinkedIn un artículo de McKinsey sobre cómo, bueno, pues cómo él podía el CEO abordar la transformación digital, que bueno, que le quitamos digital, te ponemos sostenible y queda lo mismo, ¿no? Y es increíble, ¿no? Porque una de las principales razones para mí de los fracasos en todos los procesos de transformación es la poca implicación desde arriba, ¿no? Y hay una cosa que has dicho que me ha parecido muy, muy interesante, ¿no? Es el tema de Europa, ¿no? Europa claramente ha perdido ante Estados Unidos y China, ha perdido el tren tecnológico, ¿no? Estamos bastante retrasados y ahora con el 5G pues parece que va a ser otro problema, ¿no? Y está intentando Europa hacer un esfuerzo muy grande de, bueno, por decirlo de alguna manera, que la propuesta de valor de Europa sea el tema de ESG, ¿no? Que, bueno, también la sociedad europea quizás es tan garantista, ¿no? Que encaja muy bien con ella este approach, ¿no? Sí. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves lo que está haciendo Europa? Y voy a ir dando paso a preguntas que nos están haciendo por aquí.
Vale. Vale. Pues mira, claramente Europa lidera. Ahora, me parece, fíjate, yo que ahora trabajo en nuestros fondos, nuestras compañías están todas, como he dicho, en Latinoamérica, ¿no? Y entonces veo otras regiones y tal, ¿no? Y de verdad, Europa tiene un problema y es que yo creo que no sabemos liderar, de verdad. Si esto hubiera pasado en Estados Unidos, los estándares serían los americanos. De hecho, los estándares que están, digamos, en el mundo ESG, que todo el mundo sigue y tal, son más SASB, que es americano, más que el GRI, que es europeo. Fíjate, cuando GRI es más antiguo, es más profundo. Entonces, de verdad que yo pienso que es verdad que Europa va por delante porque hemos hecho la taxonomía, el SFDR, es decir, vamos por delante, pero muy, muy por delante del resto de países, incluso de Estados Unidos. Pero no sé por qué, ahora, por ejemplo, se ha creado, como sabéis, en la COP26, el IFRS Foundation ha decidido que va a poner el International Sustainability Standard Board para definir los estándares de sostenibilidad ya por fin de todo el mundo y tal, ¿no? Y no entiendo por qué eso probablemente utilizarán Europa como ejemplo, pero no es tan claro que Europa esté liderando eso, ¿no? Entonces, eso me parece una pena porque estamos de verdad muy por delante, como dices tú, el carro, digamos, de innovación tecnológica lo hemos perdido hace mucho tiempo y ahora es una pelea Estados Unidos-China y no sé, en esto de verdad creo que hay una oportunidad muy grande porque hay gente muy buena que se ha trabajado muchísimo. No sé, inversores como los franceses, Amundi, ingleses, Legal & General, algunos han hecho cosas y han desarrollado estándares y cosas que son muy, muy, muy por delante de lo que hay en otros sitios.
Quería decir, hace una pregunta aquí Andrés, habla de que tú estás trabajando en esos mercados, ¿no? En Brasil, en Chile, en Perú. ¿Está teniendo esta en la misma acogida? Porque, claro, aquí hay un tema muy importante, ¿no? Que a raíz de lo que decías también de Europa, es que aquí, claro, el mundo global, tú dices unas cosas en Europa, pero a lo mejor tienes otras prácticas en Perú o en Chile o en Argentina o en India, ¿no? Entonces, esto, claro, no es solamente lo que haces en tu región o en tu país donde tú tienes el dinero, sino donde inviertes, ¿no? Que hay normativas diferentes, temas legales diferentes y culturales también, porque eso tiene mucho que ver también con la cultura, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo la diferencia ahora que estás más metido? Bueno, antes también estabas metido en LATAM, pero estás metida más en LATAM.
Pues mira, te diré que hay un gap claro, ¿no? Es decir, cuando vas en estos países, obviamente es verdad que digamos, llega la tendencia, pero todavía, por ejemplo, desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de la gestión de los regulación de los mercados, todavía no ha llegado. Pero nosotros, por ejemplo, somos o estamos intentando levantar esos estándares, ¿no? Es decir, el mundo privado, el mundo inversor privado, creo que está súper globalizado. Por lo menos mi experiencia hasta ahora es así, ¿no? Como nosotros tenemos a su vez inversores que están en Canadá, en Estados Unidos, en Inglaterra. Al final todo eso es una red, ¿no? Y todo eso está conectado. Y nosotros tratamos de poner en nuestras compañías, como bien decís, en Chile, en Perú, en Brasil, nuestras compañías al máximo nivel mundial. Es decir, yo no me fijo, entiendo obviamente cuál es la regulación de Brasil, la cumplo, pero mis estándares son más altos que lo que me pide ese país, ¿no? Y yo creo que eso es una buena práctica que por lo menos, por lo que veo, en el mundo inversor se sigue, ¿eh? Por lo menos nosotros, desde luego, bueno, está feo que lo diga, pero bueno, lo diré porque ya que estoy aquí aprovecho tu canal, pero IG4, por ejemplo, somos el único private equity de toda Latinoamérica. Por supuesto, no somos el más grande, todavía es una compañía pequeña, pero es el único private equity, por ejemplo, que es B Corp, el único private equity que estamos en foros internacionales de inversores como Investor Alliance for Human Rights, en grupos de lucha por el clima, hemos firmado en la COP26, el Net Zero Alliance, en fin, creo que el mundo global, en el mundo inversor, está muy bien conectado. Es verdad que luego a los países y a las compañías todavía no llega con tanta profundidad, ¿no? Pero para eso estamos ahí nosotros, para empujar eso, ¿no?
Y uno de los temas que suele salir en este tema de sostenibilidad, ¿no? Y si me apuras, hay una parte que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? Es si esto es para ricos, ¿no? Si esto es para empresas. Porque, claro, aquí hay gente que las cosas las hace mal, no porque no quiera, porque quiera hacerlas mal, sino es que hay una realidad que ciertas cosas, cambiarlas, cuesta dinero. Y no es que te cueste dinero para la empresa, es que es dinero que incluso va a haber que pagar más desde el punto de vista del cliente, ¿no? Uh-huh. Ahora que hay muchísimo dinero, entiendo que, claro, como tú dices, ¿no? O sea, se puede seleccionar, ¿no? Los fondos pueden seleccionar dónde entra o no entra, o dónde realmente hay oportunidad o no, porque, bueno, oportunidad para cambiar las cosas, ¿no? Pero, uh-huh. Pero ¿tú crees que esa sensación de que esto es para ricos? Pasa lo mismo que si te compras un coche eléctrico y puedes entrar en la Madrid Central y si no tienes dinero para comprártelo, no puedes entrar, ¿no? No podemos caer en un, no podemos tener el riesgo de caer en una especie como de igual que pasa en digital, de dos niveles, ¿no? De sostenibles ricos y sostenibles que no pueden permitirse ser sostenibles.
No, cuidado, yo creo que no. Fíjate, te diría, aquí hay dos cosas, ¿vale? Dos cosas que me vienen un poco, según lo que dices, a la mente y que hay que separar. Una cosa es que es verdad que los productos sostenibles hoy tienen un price premium. Te compras unas zapatillas de deporte que están hechas con materiales naturales, no sé qué, y te cobran un 30% más. O tomates que son ecológicos y no sé cuantitos y te cobran un X% más. Eso es verdad, eso es una realidad hoy. Los precios que se pagan por productos sostenibles son mayores porque los procesos productivos no están adaptados, porque, bueno, por una serie de motivos, ¿vale? Pero en el mundo empresarial, yo creo que hay que distinguir. No se puede decir ni que no, ni que sí. Pero para mí, y nosotros estamos haciendo, y en mi caso, en nuestro ejemplo, nosotros hacemos turnaround de compañías que están prácticamente en bancarrota. Es decir, cogemos compañías que no tienen, que no son Apple, ni Facebook, ni Tencent, que tienen un montón de cash para gastar, ¿vale? Es todo lo contrario. Entonces, para mí, el ESG es un tema de procesos y de reinvención. Es como tu reinvención digital. Tú puedes, es verdad que si tú quieres cambiar todo un proceso productivo y tienes que cambiar todos los procesos de una compañía, pues te va a costar cambiar sistemas, vas a tener que invertir. Pero creo que el ESG va, por un lado, de procesos y, por otro lado, de hacer las cosas de formas distintas. Y cuando tú haces las cosas de formas distintas, puede ser que obtengas unas eficiencias en algunos casos. Y te pongo un ejemplo, que no es nuestro, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo de Safir. Me contaba un amigo el otro día que han patentado una tecnología en SACIR para poner, para iluminar túneles de una tecnología LED continua, ¿vale? Que ahorra hasta un 60% de consumo energético. Eso es más verde porque gasta menos energía, emite mucho menos CO2 y además es más barato, ¿vale? Esto es un ejemplo, esto es lo que, este es el ejemplo, digamos, bonito y ideal y no sé qué, ¿vale? Pero esto es posible, esto es un poco lo que buscamos, ¿no? Lo que se busca es esa transformación del modelo, es ese pensar en algo distinto que con los parámetros que tienes que, digamos, con los que tienes que jugar, pues hagas algo que sea igual más eficiente, ¿no?
Claro, ahí también hay otro tema, otro de los temas importantes que salen es, hay muchos mercados que lógicamente el intentar apostar por la sostenibilidad una única empresa es un suicidio a veces, ¿no? Un suicidio económico, un suicidio desde el punto de vista de negocio, el riesgo de que se vayan tus clientes, ¿no? Y entonces ahí siempre sale el tema del dilema del prisionero, ¿no? De que al fin y al cabo, pues esto es como el, como la teoría de juego es el dilema del prisionero, que si yo te, claro, si yo me inmolo y no nos inmolamos todos juntos, pues al final perdemos todos. Si vamos todos juntos, pues oye, pues al final a lo mejor salimos libres, ¿no? Y luego está el otro modelo, que es el modelo coercitivo, ¿no? Mira, en 2030 se acaba el diésel y se acabó la historia, búscate la vida y de aquí a 2030 te dará alguna ayuda, ¿no? ¿Tú cómo ves eso? O sea, ¿ves que tú que te estás moviendo a muchos niveles con muchas empresas, a ¿estás viendo que realmente las empresas, los sectores están sabiendo ser colaborativos o no los ves tan colaborativos? Entre ellos, digo,
Vamos a ver. Vamos a ver, esto es muy difícil, Vicente.
No, es. Yo lo veo complicado. Vamos a ver. Esto, es que te digo, lo veo complicadísimo. Sí,
esto es muy difícil. Entonces, esto, ¿cómo se hace? Pues, primero, Lo que hay es una falta de desconocimiento muy grande de qué es ESG, ¿no? De qué significa esto, como tú muy bien has dicho, porque tus preguntas iban un poco dirigidas en ese sentido, ¿no? Muy inteligente. Has dicho, oye, ¿esto qué es? ¿El carbón no sé qué net cero? No, pues no, pues son muchas más cosas. Entonces, primero hay un desconocimiento grande de cómo. Y luego, claro, cuando tú sales de tu zona de confort, eso no gusta en general. El ser humano está hecho para estar en su cuadrito. Me salgo del cuadrito, tengo un problema, ¿no? Entonces, yo creo que las compañías, hoy creo, que todavía les cuesta mucho ver las ventajas, ¿no? Dices, oye, igual están yendo más por la línea del coercitivo, porque dice, oye, que tengo unos inversores que resulta que me están votando en contra de la Junta General de Accionistas porque no tengo una política de cambio climático. Y entonces, oye, pues es que no tengo más narices que hacerlo, ¿vale? Pero creo que hay más de eso que de la vía del convencimiento, de la ilusión y de la oportunidad, ¿no? Que es lo que a mí me gusta. A mí me parece que todo esto es igual que lo digital, ¿no? Y que a ti te pasa, ¿no? Supongo lo mismo, ¿no? Que lo digital es emocionante porque es algo, para mí esto es emocionantísimo porque es algo totalmente que te hace ver la compañía desde otra, es otro cambio, es otra perspectiva, ¿no? Yo cambio, giro la bola y la bola de repente me da otra visión y me da oportunidad, ¿no? Y eso es, por ejemplo, lo que hacemos nosotros. Nosotros, las compañías que compramos están prácticamente en Chapter 11 y lo que hacemos es una transformación completa de la compañía. Y ESG es una palanca de esa transformación en esas compañías. Y te puedo poner varios ejemplos.
Claro, ya tienes poco que perder. O sea, que es que ese approach es inteligente porque ya ahí tienes poco que perder, ¿no? Porque al final es lo que te decía, ¿no? La sensación que tienen muchos es decir, joder, es que a mí me están pidiendo resultados a corto y es que esto, no sé, esto se paga a 5 años. Y se paga a 5 años y tengo que poner patas arriba y me sobra la gente, o sea, me sobran personas con nombre y apellido, ¿no? Y hace una pregunta aquí por Andrés, ¿no? Andrés, y ya la, porque vamos a ir acabando, que me gustaría, porque claro, esto para mucha gente es una oportunidad, ¿no? Profesional y tal. Y tú un día, tú estabas en la parte más tecnológica y entraste en este mundo y bueno, ¿qué consejos das para entrar en este mundo? Y también, oye, alguna referencia, no sé, oye, formación, temas de lectura, no sé. ¿Qué nos recomiendas tú que te has tenido que empapar ahí desde cero?
Oh, pues no sé, yo puedo contar mi experiencia que la verdad es que fue, y como tú sabes bien, sorprendente, porque yo para nada me esperaba, en mi carrera profesional, para nada me esperaba que iba a ir por estos derroteros, ¿no? Es decir, que muchas veces en la vida uno piensa que va a hacer una cosa y luego hace otra, ¿no? Y cuando me ofrecieron esta oportunidad en Telefónica, pues la verdad es que al principio, la verdad que lo tomé pues como con mucha ilusión, porque me parecía nuevo y es verdad que estaba empezando a estar un poco ya en boca de todo el mundo y era como una ola, la ola, la siguiente ola y todo eso. Y la verdad es que en mi caso me sirvió mucho, mucho, y claro, era mi rol, ¿no? La perspectiva del inversor, ¿no? Ver esto desde el lado del inversor. ¿Por qué? Pues porque el inversor al final, como decíamos antes, no pierde el tiempo, digamos, ¿no? Y hace análisis objetivos de las cosas, se olvida del marketing, de las capas, del greenwashing y de la marca y del no sé qué, me refiero de hacer una capa de marketing y mira de verdad lo que de verdad me llevo al bolsillo, lo que gano y lo que no gano con esto, ¿no? Entonces, esa perspectiva a mí me ha servido mucho, es la que luego es la que más me interesa, ¿no? Y la que me ha interesado y sobre la que yo he ido trabajando y me he ido formando hasta que me he sacado el CFA ESG, ¿no? Es decir, hay una serie de cosas. Entonces, uno, recomendaciones y lecturas y cosas y recomendaciones para la gente. Uno, tú siempre lo dices, Vicente, y tú y yo somos así. Yo tengo 50 años y no paro de estudiar, ¿no? Es decir, esto hay que... el long life learning, ¿no? ¿No? Tienes que estar todo el rato preparándote, formándote, porque todo es nuevo. Todo esto es nuevo. Y por lo menos a mí es lo que me gusta, ¿no? Entonces, por un lado, estudiar, formarte. Yo sabes que doy clase en ESADE. En ESADE hay un centro de gobierno corporativo. Yo soy senior fellow del centro de gobierno corporativo y es uno de los sitios en España donde hay mejor formación, digamos, de altos directivos en ESG, ¿no? Acabamos de cerrar un curso de ESG tal, ahora hacemos el programa de consejeros en enero, en fin. Entonces, hay que formarse. Y luego yo diría referencias y cosas de leer. Pues mira, yo miro mucho los índices ESG, por ejemplo, MSCI, Standard & Poor's, tienen podcasts muy buenos, tienen informes y digamos, referencias muy buenas. Bueno, todo lo que se hace en el centro de gobierno de ESADE también, que hacemos notas y digamos, analizando, sobre todo para España, pero yo creo que muy, muy, muy bien analizado todo el sector. Y luego, a mí me gusta, como siempre, y eso tú sabes, tú y yo también igual compartimos, siempre mirar a esos que son líderes y que están abriendo brecha, ¿no? Igual que en digital no tienes más remedio, te guste o no te guste, que empollarte a Amazon, Apple, los chinos y donde se está, digamos, innovando, pues aquí tienes que mirar compañías que son líderes en esto. Como por ejemplo, pues IKEA es una típica, digamos, compañía, sostenibilidad, no sé qué. A mí me gusta mucho una que se llama Patagonia, que es una compañía de ropa americana, que es privada y que es absolutamente un activista ESG a lo bestia. Tienes Unilever, tienes, no sé, en España, por ejemplo, Inditex está haciendo cosas muy interesantes.
A mí ejemplo, mira, de los de España, hay un ejemplo que me ha encantado, que es Mango, acaba de lanzar una marca que se llama Altermate, que escribí un artículo sobre ello y os recomiendo que entréis porque hace un planteamiento muy disruptivo que realmente para mí es el primero que he visto de verdad que tiene los conceptos básicos de sostenibilidad, ¿no? De, oye, mira, hacemos... un producto más atemporal, vamos a huir del fast fashion, vamos a que sean materiales totalmente, por supuesto, sostenibles, vamos a producir localmente, vamos a cobrar más por los productos, pero como te van a durar más tiempo, te van a ser más rentables, vamos a vender solo por online porque tiene menos impacto medioambiental, no vamos a tener rebajas, no va a haber Black Friday, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Que bueno, que al final, oye, son decisiones que se toman en un negocio y que a veces estamos en la situación que estamos porque se han tomado ciertas decisiones, ¿no? ¿Por qué se contamina? Pues porque se han tomado decisiones. Y, claro. O porque es muy barato y, o porque no, nadie lo ha leído ni se ha dado cuenta que había ahí, ¿no? O sea, que yo creo que son muy buenas referencias que nos has dado. Bueno, Gemma, pues oye, joder, un placer que este es un tema de futuro y como decías, por ejemplo, nosotros en la EOI, todos los Master Executive y tal ya se llaman Green and Tech y prácticamente tienen dentro el programa de sostenibilidad y el programa de transformación digital, porque yo creo que para cualquier directivo en este momento el estar al día de estos dos temas es fundamental. O sea que
es verdad, la EOI además ha sido una pionera en formación de este tipo, totalmente, es verdad. Sí, sí. En los máster medioambientales, todo eso son una referencia.
El otro día dando clase a los juniors de la EOI, pues la verdad es que ellos lo veían y lo ven como una oportunidad futuro y muchos decían, oye, mira, vemos que en esto hay una oportunidad. O sea, que voy a animar ahí a todos los alumnos a ver si que te sigan y que tienes que publicar ahí. Que sabes que te quiero liar, pero bueno, hay que hacer algo. Bueno, oye, Gemma, que muchísimas gracias por
vosotros,
primero, sobre todo, por tu compromiso con tus amigos, con todos, que yo tengo que decir aquí, no lo he dicho al principio, con el tema de eso, que Gemma es amiga, pero ha sido algo que es bastante más difícil de encontrar, que ha sido muy buena compañera, ¿eh? Porque ser amigo es relativamente fácil, ¿no? Pero ser muy buen compañero a veces no es tan fácil, ¿eh? Y Gemma es de las personas que se compromete y que siempre ayuda y además, bueno, pues en mi caso encima me ha presentado a mucha gente que luego han sido gente que, como tú, que han formado parte de mi vida y bueno, pues a mí eso te lo quiero agradecer.
Bueno, igualmente. Ahí compartimos ser buenos compañeros, ¿eh? Y buenas personas, sobre todo tú.
Intentamos ahí, intentamos, pero no te preocupes, no creas. Liderando en Digital Live es una iniciativa de Vicente de los Ríos de conversaciones de 30 minutos con profesionales referentes del liderazgo y la transformación digital. Además de escuchar este podcast, en www.liderandoendigital.com puedes seguir estas conversaciones en vídeo en directo a través de su retransmisión en LinkedIn o YouTube. También en esta web puedes suscribirte a la newsletter semanal Liderando en Digital, con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. ¡Te esperamos!